Y ya estamos en línea, en contacto con José Parra en esta tarde para meternos de lleno en el mundo audiovisual, las series, el cine. Es una nueva función Bermú. Hola José, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, bien, ¿y tú?
Bien, aquí feliz de siempre estar descubriendo música nueva, además de los clásicos que siempre escuchamos también al inicio de la función Bermú. Ahora estábamos escuchando a Doppel Run.
Sí, una banda emergente nacional a la que le vamos a prestar oreja ahí en nuestro programa, que como siempre estamos trayendo nuevos proyectos, así que era una banda que nos llegó y que está interesante, así que era un buen momento escucharla al principio de la función Bermú.
Ahí estaba Sunrise, entonces, de Dub Run, hasta ahora en el Todo por la Tarde, en la radio Nuevo Mundo. A ver si podemos conversar con ellos en algún minuto para seguir disfrutando de nueva música nacional aquí en el Todo por la Tarde. José Parra, nos vamos a meter entonces al mundo de Dark para iniciar esta función Bermú, una serie que ha provocado mucho comentario, he visto muchos memes también, José, en los últimos días, a propósito de la dificultad que a veces se tiene para comprender en totalidad lo que pasa con esta serie, ¿no?
Sí, absolutamente. Es una serie que ha marcado como un ícono en una especie de momento particular en este boom de las series que hemos tenido en los últimos 5 años, podríamos decir, 5 o 6 años, como una de las más enredadas y más complejas y difíciles de entender, y como que la gente, muchos memes hacen alusión a eso, a que no se entiende nada, y la verdad es que no es sencilla, no, es una serie bastante intrincada. Nosotros la comentamos en su momento cuando se estrenó la primera temporada en Netflix hace un par de años, en 2017, y ahora salió su última temporada, la tercera, solo 3, que de alguna forma venía a marcar una especie de circularidad que es parte de la trama de la serie. El 3 es un número importante en la serie. Recordemos que trata sobre viajes en el tiempo, y estos viajes en el tiempo se dan inicialmente, eso después cambia, pero se dan cada 33 años en 3 tiempos distintos, pasado, presente y futuro. Entonces el 3 era un número como muy importante para la serie, para toda la historia, y entonces 3 temporadas fueron las que terminaron por cubrir esta historia, que como muchos memes, porque la trama misma, la imbricación de todos los personajes y las historias es un poquito a propósito, es a propósito porque es parte de lo que se está intentando de contar, a propósito bastante enredada, y hay mucha gente que se pierde.
Sí, José, recordemos entonces que esta es una serie alemana, la serie Dark, que se centra en un pequeño pueblo alemán, y desde allí sus personajes tienen viajes en el tiempo. Cuéntanos quiénes son estos personajes, de qué se tratan estos viajes y cuáles son los objetivos que van teniendo estos personajes.
Sí, una de las cosas más interesantes que tiene la serie Dark es que trae de vuelta una temática que no es nueva en la historia del cine, que es la idea del viaje en el tiempo, que de hecho tampoco es nueva en la historia de la literatura. Es parte de un ideario moderno, esta fantasía, posibilidad de viajar en el tiempo, y tal vez uno de los referentes más importantes al respecto sea la trilogía de Volver al Futuro, donde a partir de un científico inventa una máquina que es capaz de viajar en el tiempo, a la temporalidad que uno desee, y a través de un auto, en ese caso el DeLorean. Y lo que pasa en la lógica de que es la más habitual o la más conocida es que en estos viajes en el tiempo, si uno cambia algo, cambia el futuro. Entonces cualquier cosa que se haga en ese viaje en el tiempo es necesario de recomponer, porque si no puede tener consecuencias catastróficas para lo que era el presente, que se modifica. Entonces una historia como la de Volver al Futuro, ¿cierto?, se trata de un personaje, Marty McFly, que se ve perdido en el pasado, y que acciones que él comete empiezan a comprometer su futuro. Y lo que pasa después, o sea, y ese que es un modo bien común, se ha usado en muchas series, en muchas películas, y lo que hace Dark es, de alguna forma, tomar una idea similar, es decir, un conflicto, como podríamos decir, familiar, y llevarlo a una nueva dimensión de la problemática o la paradoja del viaje en el tiempo. Es un pueblo muy chiquito, en una ciudad chica en Alemania, donde hay una planta nuclear, y en este pueblo, en esta ciudad, pasan, como adelantábamos, extraños sucesos cada 33 años. Y entonces, estos extraños sucesos, los personajes al principio no lo saben, pero nosotros lo aprendemos rápidamente, es que existe un portal. Un portal que es un agujero de gusano, ¿cierto? Un pasadizo que lleva 33 años al pasado y en otro momento 36 años al futuro. Entonces, lo que genera Dark y lo que va haciendo esta serie muy interesante, un poco angustiante incluso, es que esto que pasaba, por ejemplo, en Volver al Futuro, donde algo que pasaba en el pasado afectaba en el presente, y entonces se intentaba de cambiar para volver al presente como era, Dark eso no es posible, porque rápidamente nos damos cuenta que la serie está, esta historia está toda conectada y amarrada, y entonces todo lo que pasó en el pasado no se puede cambiar porque es parte del presente y es también parte del futuro. Es todo una circularidad que está enganchada entre sí, y que en el desarrollo de la serie va tomando unas características cada vez más grandes y más catastróficas.
Perfecto, José. Voy a leer parte de la crítica que aparece en agentescine.cl, que escribiste precisamente con Consuelo Banda. Dice: Mundo a Oscuras, el estreno de Dark en Netflix, habría una nueva posibilidad de exploración en este esquema siempre latente al que el desarrollo de la serie puso continuamente en entredicho. La primera imagen de unos jóvenes andando en bicicleta en las afueras de una ciudad pequeña junto a una inmensa planta nuclear generó en algunos un vínculo con Stranger Things, y el horizonte ochentero de la producción alemana apoyaba esa primera impresión. No obstante, con rapidez nos percatamos que estos viajes en el tiempo no eran homólogos al otro lado. Los extraños fenómenos que se repiten cada 33 años en Winden no comprometen una progresión que las líneas narrativas que comenzaban a abrirse en estricto rigor no lo hacían hacia afuera, sino más bien hacia adentro. Eso, José, permite comprender un poco lo que tú decías, ¿no? Que puede ser bastante agobiante ver esta serie. Me gustaría que también te detengas, José, en esos elementos en cuanto a la estética, la propuesta visual de la serie, la iconografía, que para muchos la hace también bien atractiva.
Sí, es súper interesante la visualidad de la serie. Es una estética, bueno, dark, ¿cierto? Oscura. El nombre de la serie hace un poco alusión a eso. Y tiene que ver. Hay una serie de juegos estéticos o visuales, audiovisuales, que son súper interesantes. Los cambios temporales en el montaje, o sea, cuando estamos van pasando de pasado a presente o a futuro, se van haciendo con un sonido de un reloj, por ejemplo. Entonces siempre suena un mecanismo de reloj antes de cambiar de temporalidad, y con el desarrollo uno va aprendiendo a distinguir un poco ciertas diferencias leves en el color en los distintos tiempos. En el futuro es más azul y en el pasado es más cálido. Que eso tiene que ver también con que en el futuro la situación se va poniendo un poco más apocalíptica y tiene un tono más frío, más desolado, más destructivo. Y el pasado, que es también una forma relativamente habitual de ver el pasado como una cosa más nostálgica, tiene un color más cálido, tiene una luz más amarilla. Y bueno, esta ciudad, Winden, está rodeada de bosques y lagos, que eso también le da un atractivo paisajístico a la serie. Los personajes muchas veces andan por estas carreteras como andando en bicicleta, por ejemplo, como decíamos, y por eso es que al inicio, cuando salió Dark la primera vez, gente la comparó con Stranger Things, Pero realmente, a fin de cuentas, apunta hacia otro lado. Tiene toda una mística, podríamos decir, vinculada a una cuestión súper científica que tiene que ver con las teorías del agujero de gusano, donde el mismo Einstein trabajó en ellas, y también una serie de referencias filosóficas, por ejemplo, la del filósofo Nietzsche y la idea del eterno retorno, también una serie de connotaciones freudianas, por ejemplo, también han sido vistas en la idea de la acción diferida, que los acontecimientos, según la teoría freudiana, traumáticos no tienen relevancia en el momento en que son, sino que tienen relevancia después, por ejemplo. Y también hay una serie de referencias que eso me pareció súper interesante y lo destacamos en el texto que escribimos con la Consu para el Agente Cine, una serie de referencias cinematográficas y de literatura, que son a mi juicio son las más, que tiene que ver también por mis propios gustos también, las más atractivas. Hay una que es súper literal, a Matrix, a la película de las hermanas Wachowski, pero también una que en lo personal es la que más me maravilló, que es una referencia a la literatura de Jorge Luis Borges, que es uno de mis autores de cabecera, y la serie está en mucho tiempo haciendo referencia a estas ideas que están en algunos cuentos de Borges de que el mundo es realmente, es pura apariencia, son puras construcciones, son mundos imposibles que están pensados hacia el infinito, la idea que está en Borges de la biblioteca total, por ejemplo, del Aleph, este punto donde uno puede ver todo lo que ha pasado en todos los tiempos, ese tipo de cosas que están muy presentes en la literatura del escritor argentino y que de alguna forma tienen una bajada en esta serie de ciencia ficción que tiene más una trama un poco más vinculada a elementos de acción, podríamos decir, pero que rescata estos referentes y la hacen, a mi juicio, súper, súper interesante.
José, y sin dar spoiler, ¿cuál es el drama de la historia? ¿Cuál es el problema que tienen los personajes? Cuéntanos un poquitito sobre el argumento de estas historias que van viajando en tres tiempos.
Claro, lo que pasa es que está este accidente, ¿cierto? Originario, podríamos decir, que después sabemos que no tiene nada de eso, pero nosotros la primera vez que vemos el viaje en el tiempo hace que hay dos personajes que son los más importantes, que es Jonas y Marta. Son los dos personajes que están entrelazados en toda esta historia. Y entonces el hermano pequeño de Marta, que se llama Mike, a partir de este accidente viaja al pasado, viaja 33 años al pasado, desde el 2019 al el 1986. Entonces, lo que empieza a hacer la serie o los personajes es intentar de encontrar la forma de traerlo de vuelta. Y ese es como, hasta ahí funciona como una historia tradicional de viaje en el tiempo. Y decimos que, o sea, nosotros entendemos que si no vuelve Mikkel al presente, va a desencadenarse una serie de problemas muy complejos para la realidad, para ese presente, va a cambiar ese presente. Entonces, lo que empieza como una historia de rescatar a este niño, pasa que, por ejemplo, su padre viaja también al pasado a buscarlo, pero a él lo detiene la policía del pasado y lo deja prisionero, entonces no puede salir y no puede volver al presente. Y así empiezan a haber una serie de cosas que van enmarañando y van amarrando la historia, van haciéndola como una prisión del tiempo, donde nosotros siempre estamos esperando a que se resuelva, como para que, entre comillas, vuelva a la normalidad, pero todo lo que pasa lo va impidiendo, lo va impidiendo, lo va impidiendo. Entonces, ese conflicto, nosotros entendemos que, desarrollado un poco en la serie, no tiene tanto que ver con este hecho de estos dos personajes, Jonas y Marta, de regresar todo a la normalidad inicial, sino que ellos mismos son parte de un esquema mucho mayor que tiene que ver, que involucra tanto el futuro como el pasado, y de una disputa, podríamos decir, de una lucha entre quienes quieren que estos viajes en el tiempo se mantengan y quienes quieren se mantengan en una circularidad, que era lo que estaba explicando antes, y quienes se quieren romperla, romper esta, este círculo, este nudo, e intentar de, entre comillas, volver a esa primera normalidad. Creo que hasta ahí puedo decir sin dar spoiler, porque para explicarla bien estoy obligado a dar spoiler, porque si no, no puedo. Tengo que decir, empezar a revelar más información para que se entienda mejor. Pero dicho de una manera súper sencilla, es un drama familiar, podríamos decir, donde un niño se pierde en el pasado y su familia lo intenta de rescatar. Y en la medida en que lo intenta de rescatar, se va dando cuenta que ese viaje en el pasado significa mucho más que solo el hecho de que este niño se pierda ahí.
Creo que muy bien, José. Una pura pregunta, ¿está la chance de que yendo al pasado se pueda adulterar lo que va a pasar hacia adelante? ¿Está esa chance o simplemente, como está todo tan hiperconectado, no hay forma de modificar?
Pucha, no puedo responder sin dar spoiler así tan claramente, pero... esa es una esperanza, la esperanza de poder cambiar lo que ha pasado, es una esperanza que no se abandona durante toda la serie. Entonces, no voy a decir si sí o si no, porque eso tiene que ver incluso con el final, pero es una pregunta que está hasta el último capítulo. Entonces, en algún momento parece que es imposible, en otros momentos parece que sí se puede, y la tensión, y creo que es uno de los logros de la serie, es que te mantiene con la incógnita hasta el final, y la resolución tiene que ver precisamente con eso.
Perfecto, el trailer de la temporada 3 de Dark por parte de Netflix dice: responderá todas tus preguntas. ¿A ti qué te pasó, José? ¿También fuiste presa de la confusión? ¿Había muchas cosas que tú no entendiste? ¿O a ti te pasó que sí tuviste paciencia y quizás pudiste conectar todo lo que había que urdir?
Sí, lo que igual pasa es que acá en la casa con la Consu les damos harta vuelta al asunto y le hacemos unos esquemitas y lo intentamos, lo terminamos por resolver de alguna forma. Entonces,
hay cosas que no. Dibujando mapas para el estilo de 100 años de soledad en el colegio.
Claro, más o menos. Que es también, yo creo, una de las. No sé si un referente directo, pero sí esta idea como de. Que también es legítimo, que entro yo, poder ver la serie y dejarse llevar nomás. No es necesario seguir tan al pie de la letra quién es quién y en el quiénes son los del pasado, quiénes son los del futuro, pero hay cosas que la serie no termina de responder deliberadamente, hay cosas que no quedan claras a propósito, probablemente también para mantener esta idea de un poco de un halo de misterio que está presente en la trama, y hay otras cosas que no explican, que son unos, podríamos decir, unos forados que quedan en la trama, que a diferencia de otras historias, en este caso es como un poco más notorio, porque está todo tan explicado y tan conectado, que cualquier cosa que no quede así bien fija pareciera un error. Entonces, hay algunas cosas que no quedan tan claras al final, pero diría yo que son parte del misterio que rueda o que gira en torno a lo que los realizadores decidieron dejar la serie al final.
Muy bien, José, está muy atractiva la serie Dark, que me parece bastante tenebroso, eso sí, el futuro, ¿eh? No me dan ganas de estar en el futuro.
No, el futuro es bastante gris, por un lado, o muy terrible, así que porque los personajes ven ese futuro, es que quieren cambiar el pasado, y ahí es cuando empieza nuevamente este intento de ver si existe alguna posibilidad de cambiarlo, pero de evitar ese futuro que se ve tan terrible, y ahí es cuando nuevamente entra la pregunta de si es posible o no cambiar el pasado, y es lo que va constantemente, es la pregunta constante.
Muy bien, José, nos sigamos hablando. Mira que Panchito empezó a ver esta semana la serie, nuestro Panchito Espinosa, así es que no le hagamos más spoiler.
Sí, me parece bien. Y aprovecho de decir que el texto que publicamos en El Agente está plagadísimo de spoilers, así que a todas las personas que no, que se pueden interesar. O sea, me interesa mucho que la gente lo lea el texto porque le pusimos harto cariño al texto, pero tiene spoilers, así que mejor ver primero la serie y después podemos comentar ahí el texto.
Muy bien, gente, sí, también hay que ir entonces a revisarlo porque está muy potente siempre todo el material en el Agente Cine. No sabía que hacían críticas de serie, ¿eh? O habían hecho, ¿tú habías hecho antes de serie ahí en el Agente?
Creo que no, pero la verdad, en el agente, pero hay algunas, se comentó en su momento Stranger Things, por ejemplo, se comentó Better Call Saul, hay algunas, tal vez las más mediáticas, las que son como de más acceso más libre, pero no mucho, no se comenta demasiado. Yo creo que es algo que hay que ir creciendo porque las series están cada vez más ganando más importancia. Entonces, sin duda, hay que ampliar esa mirada.
José, lo que sí ya está es la primera crítica a la película que vamos a comentar en algunos minutitos más, José.
Sí, Aide y el pez volador salió la primera crítica en El Agente Cine, escrita por Miguel Gutiérrez, y es el primer estreno, como tú adelantabas, el primer estreno, digamos, entre comillas, convencional, en este contexto de pandemia. Así que un documental súper interesante. Cambiamos radicalmente de tema, pero un documental súper atractivo que está disponible para video on demand. Así que esa va a ser la recomendación de la segunda parte.
Bien, vamos con algo de música, José, y volvemos.
Sí, vamos a escuchar la música precisamente de la banda sonora de Dark. Es un tema de la cantante alemana Nena, precisamente de los 80, que tiene un título un poco difícil de pronunciar, así que no me la voy a arriesgar, pero es parte de la banda sonora y se traduce al español como de alguna forma, en algún lugar, algún día. Ese es el título en español de esta canción y que queda muy acorde a la temática de Dark.
Vamos con Nena.
Ich stürz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich.
Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Sand.
Ahí estábamos escuchando esta canción que es parte de la música que está presente en la serie Dark, que hemos revisado el día de hoy con José Parra en una nueva función Bermú. Y ahora volvemos a Chile, José, porque por fin tenemos un estreno nacional. ¿Cuántos meses habrán pasado sin un estreno chileno?
Casi cuatro, probablemente. Casi cuatro. Claro, el último tiene que haber sido por ahí por el 12, 13 de marzo. Se estrenó una película, un largo de ficción, que se llamaba Los Fuertes, que alcanzó a estar unos días en cartelera antes de que empezaran a cerrar los cines y todo aquello que conocemos.
Sí, han sido semanas muy difíciles para la industria audiovisual chilena también, ¿no? Me imagino, José, sabrás todos los problemas que han tenido las productoras chilenas de cine con todos sus proyectos que han quedado más o menos detenidos en estos meses.
Sí, la situación ha sido súper difícil porque en general el trabajo en cultura y en cine en particular es en Chile bastante precario, como hemos visto varias veces acá en el programa también. Mucha gente del mundo audiovisual trabaja por boletas en proyectos que son muy acotados y esos proyectos no han podido funcionar, entonces no se le ha podido pagar a la gente. Las ayudas del gobierno han sido, como sabemos, súper escasas, confusas, difíciles de asistir, y dentro de toda esa confusión y esas malos momentos, uno que ha sido bastante golpeado ha sido el de los estrenos, que claro, es el primer estreno nacional, digamos, de un documental en el circuito Mirador, que estrenaba un documental al mes. Ahora tuvo que posponer esto, que era un Aide y el Pez Volador, era un documental que se iba a estrenar incluso el año pasado, se aplazó por el estallido social, y antes de que pudiera retomar nuevamente, se volvió a aplazar por el coronavirus. Entonces, ahora es una... decidieron irse con la modalidad en línea a través de... sería como un video on demand, o sea, un pagar por ver, donde se arrienda la película por una cantidad, por un tiempo, y a un costo menor al de una entrada al cine, y con eso se puede ver la película actualmente en calidad Full HD en miradoc.cl, si no me equivoco.
Es un documental, José, chileno, un documental vinculado con la temática de derechos humanos. El documental chileno en general es un género muy bien recibido, muy destacado, y si está avalado por Miradoc, debemos estar frente a una obra interesante, ¿no?
Sí, es un se inscribe dentro de los documentales de memoria, a partir de hechos traumáticos de la dictadura militar. Es un caso que sin duda muchos auditores de la radio conocen o recordarán, el de Aide, que es una sobreviviente de tortura en Valparaíso y en otros centros de detención en Santiago también, víctima de una tortura realmente atroz, y que de la cual ella es detenida en el año 74, embarazada, y a partir de las torturas pierde a su hijo. Y el documental está situado en el presente, con una idea que es bastante interesante en lo que significa buscar la justicia. Ella está en pleno proceso de justicia en contra de sus torturadores, y lo que va haciendo el documental es que va avanzando como por capítulos, digamos, que son en cada uno la ida de ella junto a su abogado y a su hija a los tribunales de justicia para recibir la noticia de que se ha aplazado la audiencia. Y la audiencia se va aplazando, se va pasando, y el abogado dice, bueno, no vamos a alcanzar esta semana, será para la otra. Y después dice, bueno, no vamos a alcanzar esta semana, se va para la otra. Y entre medio de esos como puntos, de esos capítulos, se va reconstruyendo la historia hacia el pasado, con material de archivo, con entrevistas, con un uso muy abundante y prolífico de la fotografía fija, una fotografía con una estética muy particular, un poco como fotografía análoga, con unos colores que remiten a cierto como un color nostálgico, se va reconstruyendo en la voz de algunas de las personas que más conocen la historia, abogados, doctores, la propia familia de Aide, reconstruyendo este episodio que fue muy comentado en su momento. Fue parte de una entrevista también que hizo Alejandra Matus a la protagonista del documental para la revista en la que ella trabajaba durante los 90, si no me equivoco. Se entrevista también a Alejandra Matus a partir de ese artículo, que es muy importante para activar las causas judiciales. Y entonces el documental está en esa tensión de la reconstrucción de este caso y la falta de y la poca respuesta de la justicia.
Así es, José, aparece precisamente la portada de ese reportaje, ese trabajo que hizo Alejandra Matus en el periódico Plan B en su época, ¿no? Donde Aide aparece con el título Perdí mi guagua por las torturas de la Armada, en una portada bastante impactante que sirve también para movilizar el caso y sin duda que es utilizado también como un elemento importante para movilizar narrativamente también este documental, José, de Aide y el pez volador, que como yo decía tiene también ya una crítica en el Agente Cine, una pequeña excepción en el país de la impunidad, escribe Miguel Ángel Gutiérrez, junto al proceso judicial y a las entrevistas a las personas involucradas en el proceso, Matus, Bárcena, la hija y el hijo de Aide, la película se apoya en diversas fotos análogas de tribunales, la Armada y otros lugares atingentes al juicio. Estas imágenes buscan resonancia con ciertos significados que permanecen petrificados. Es que pareciese que la verdad y la justicia no se mueven nunca en este país, que se quedaron totalmente paralizadas en ese pasado que evoca el granulado de estas fotos. La justicia, así como no deja avanzar el proceso de Aide, pareciese también truncar el movimiento de dichas imágenes. Sin embargo, si bien el uso de la foto estática acompañada de música o voz en off funciona en un principio porque representa un quiebre con una formalidad plenamente convencional, el procedimiento se repite en demasía y en momentos totalmente distintos, multiplicando sus posibles sentidos, lo que provoca que el congelamiento constante de la imagen le entregue demasiada importancia a un sonido que entre violines y voz en off no aguanta semejante protagonismo. Es lo que escribe Miguel Ángel Gutiérrez respecto a esta película, José, que de todas maneras me parece muy interesante en cuanto al uso de elementos que pueden estar en un documental, ¿no? Que son decisiones propias de la realizadora, en este caso, que juega con las imágenes, juega con los colores, juega con los sonidos, herramientas claves para una propuesta estilística en el ámbito del documental, ¿no?
Sí, es interesante lo que menciona Miguel en su crítica. Es un punto sin duda que llama la atención porque se usa harto el tema de la fotografía. Yo creo que el trabajo sonoro es bien interesante en la película en general, los sonidos ambientes, más allá de la construcción musical. Es un tema súper interesante en cómo está trabajado la mezcla sonora en este documental, y entiendo que puede parecer un poco agotador el recurso de las fotos, porque realmente se usa harto. Yo creo que ahí entramos en el plano de las percepciones individuales. Creo, a mí la verdad no me agotó tanto. A ratos sentí, o en algunos casos, en algunas veces que se usaba este recurso, o veces que se usaba muy seguido, me pareció como que aletargaba un poco la progresión del documental. Pero una obra súper recomendada porque, bueno, Pachi ha sido una realizadora que tiene una experiencia súper interesante, un desarrollo, una carrera con películas que han llamado mucho la atención, han ganado hartos premios, entre ellos está Actores Secundarios, este documental sobre el movimiento secundario en dictadura, Cuentos del Futuro, que en su momento ganó Sanfic, un documental sobre qué había pasado con una serie de jóvenes que habían trabajado, habían sido parte de como una especie de reality show donde contaban sus sueños, gente, jóvenes de sectores marginales de Santiago, y ella lo seguía, no sé, 20 años o 30 años después de ese programa de televisión para ver qué había pasado con ellos, y son, de alguna forma creo que van mostrando un cierto estilo dentro de cómo trabaja esta realizadora, y entonces me parece que es un documental, como siempre, todos estos documentales son súper necesarios para mantener activa la memoria y el recuerdo de los crímenes de la dictadura, pero también con una estética y una visualidad particular.
Así es, la realizadora es Pachi Bustos, como decíamos, ¿no? Que comentó cuando la película se empezó a filmar, ya habían transcurrido 10 años desde que Vicente presentó la querella, entonces en los tribunales vimos que se suspendió 10 veces la sesión por una razón u otra. Todo eso fue un desgaste enorme para Aide, para su familia. 10 veces, José, como tú comentabas, ¿no? Pero es una película esperanzadora por varias razones. Por la posibilidad de Aide de cerrar esta historia con un rito. Ella lo dice: ahora sé dónde están mis 3 hijos. Lo que ella quería hacer era sacar simbólicamente este niño de este cuartel oscuro y frío donde quedó una vez que ella salió de ahí. Al mismo tiempo, en este rito tan personal también están otras personas que desde sus distintos roles y de manera muy anónima y solidaria hicieron algo que posibilitó algo que parecía imposible, sostuvo la realizadora Pachi Bustos, la autora de esta película con la que vuelve el cine chileno a Aidé y el pez volador, la mujer que llevó a la justicia a la Armada chilena, José Parra, una buena obra para volver a conectarnos con nuestro cine.
Sí, absolutamente. Me parece, sí, bueno, interesante y simbólico que el primer estreno en este contexto de pandemia sea algo que nos permita reflexionar sobre la historia de Chile, que nunca está de más. Así que eso me parece positivo y espero que ahora empiecen a salir más películas como en este tono, para poder verse por internet mientras esperamos el ansiado regreso a los cines pero la verdad que siendo optimista es muy difícil que sea pronto, y por lo menos en un par de meses más, tal vez hacia final de año, algo se puede hacer con aforo reducido, pero lo más probable es que falte todavía su buen tiempo para volver al cine como lo conocíamos. Así que las producciones que ya existen van a tener que encontrar formas de salir al público.
Entramos entonces a miradoc.cl y allí podemos ver la película, ¿cierto?
Sí, así tengo entendido que funciona de una manera bastante fácil.
Sí, aquí ya ingresé a miradoc.cl y fácilmente uno puede conectarse
No.
con la película y ver las formas también de pago, ¿no? Porque es de pago por ver.
Sí, exactamente. Cuesta 3.000 pesos el visionado.
Muy bien, para apoyar también al cine chileno, no estaría mal que ingresen nuestros auditores allí a miradoc.cl y puedan pagar, si pueden, esos 3.000 pesos para ver una muy buena película este fin de semana. José Parra, te lo agradecemos. Muchísimas gracias por esta nueva función Bermú.
Gracias a ti, Richard. Nos encontramos la próxima semana.